got the shot off. Lewis does.
Harden trying to get three. Down to three. Down to two. It's a three. Good.
Bryant to shot.
And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
Muy buenas a todos, bienvenidos amigos y amigas, una semanita más a este vuestro humilde podcast de NBA. Bienvenidos a Hakashak. ¿Cómo estáis? Ya no sabía ni cómo se hacía esto. Bueno, a una tarde más, ¿no? En la que vamos a hablar un poquito de la copilla, que está ahora en boca de todos, porque bueno, básicamente es la semana en la que se decide todo. Y un poquito de la actualidad. ¿Cómo está, señor Daniel Cortiñas? ¿Cuánto tiempo?
Ya ves, ¿eh? Es que, o sea, la gente igual se piensa que nos vemos todos los días, pero es la primera vez que nos vemos.
Desgraciadamente no.
O sea, hablar igual sí, no intercambiar algún WhatsApp, pero verse, pues aquí estamos otra vez. Pues nada, muy bien, la verdad. Hoy parecía que íbamos a tener otra vez el equipo al completo, ¿no? Ahora que volvía Pablo, que estaba exiliado. Pero se nos ha caído otra pata, o sea, esto es imposible. Llevamos, desde que hemos empezado la liga, que ya va más de un cuarto de temporada,
que es grave.
Y no hemos juntado a los tres integrantes de Hakashak en ningún programa.
Eso es grave. Desde el primer programa, que se lo decía yo antes a Dani, que sí que estuvimos los tres, creo. El programa, el 1, el 4 por 1.
Pero el primer.
El primer programa, ¿sí? El de esta temporada, de temporada regular, que fue el del traspaso de Harden y demás.
Ah, es verdad. Es verdad.
Desde entonces, yo falté a los otros dos que ha habido y al de hoy, pues falta Álvarez. ¿Qué le vamos a hacer? Se echará de menos a Álvarez, seguro, se echará de menos. También hay que decir que igual Pablo ha venido hoy por lo de los Lakers de ayer. Bueno,
claro, si es que yo ya lo decía.
Es factible.
La semana pasada le dije a Diego, mira, Pablo no ha venido en el episodio en el que los Rockets están teniendo su mejor racha después de hace mucho tiempo. No ha venido tampoco en la que van un poquito más regular, va a venir cuando vayan por los suelos. Y así ha sido. Entre
correcto.
Eso y lo de los Lakers, aquí tenemos a Pablo.
Correcto. No quería venir cuando Filadelfia estuviese primero de conferencia, así que también me he esperado un poco más. Y luego está el tema de Minnesota, que ya igual si tengo que esperar a que baje Minnesota no aparezco hasta el año que viene, ¿no? Entonces, sí. Creo que he elegido un buen momento para volver.
Sí, yo creo que sí.
Pues eso, pues lo comentaba Michael. Si quieres, veo que por ahora no hay mucha más gente por el chat. Nos metemos a darle caña al torneillo, a la Copa Pistón, como la llamamos aquí en Hakashak. Que bueno, hay que decir la verdad, y esto yo ya lo digo de primeras. Vas a venir tú a carrilear hoy aquí el programa, Dani, que yo ya sabes que con la que llevo las últimas semanas estoy bastante perdido. Pero hay que decir que el torneo, por lo que sea, tiene pinta de que está cayendo muy bien dentro de la afición de NBA.
No, claro. O sea, aquí no voy a carrilear yo el programa porque tenemos a Pablo en exclusiva y no lo tenemos pocas veces, entonces vamos a aprovechar también para que nos dé sus opiniones. El otro día, justamente, bueno, lo decimos ya de primeras para que lo sepáis, porque ha sido una semana en la que hemos tenido pocos partidos con respecto a la pasada, que hacíamos programa jueves, o sea que no se ha cumplido ni una semana completa, y eso, ha habido días sin partidos y tal, entonces se nos queda un poco cojo como para hacer un semanal canónico, se podría decir. Entonces pues hablaremos del torneillo, y la semana pasada hablaba con Diego un poco sobre las impresiones que habíamos tenido en fase de grupos, las cosas que nos habían gustado, lo que no, y antes de meternos en materia, pues que nos lances un poco tus conclusiones de lo que hayas podido ver.
Bien. A ver, las noches del torneo yo creo que han sido un éxito, por lo menos de buenas a primeras ha dado la sensación, y eso también se leía mucho por redes, y yo por lo menos es lo que veo, de que, hombre, salvando las distancias, pero han parecido partidos de playoff por momentos, ya no solo por intensidad en pista o por el nivel que hayan intentado demostrar ambos equipos, sino también por cómo se ha vivido desde la grada, es decir, pabellones a reventar. Creo que eso también en parte está condicionado por el hecho de que estamos viendo equipos no punteros en las fases finales del torneo. Todo el mundo está hablando de Indiana Pacers. Indiana Pacers es un equipo que contamos en principio que no va a pelear por grandes cosas en playoff. O sea que yo entiendo que también esa euforia, pues oye, se vive de otra manera cuando no tenías expectativas altas en ningún punto de la temporada. Y por el otro lado hemos tenido y seguimos teniendo a Pelicans, que es otro caso de un equipo que aunque no jugó en casa, sí que es cierto que es un poco la cenicienta también. Entonces, creo que eso está bien. Creo que eso puede ser el gran factor o el factor diferencial que haga que este torneo dure, por así decirlo. O sea, yo creo que este es un torneo que tiene que vivir bastante de las sorpresas y de las cenicientas, porque si al final lo acaba ganando... Por ejemplo, si este año lo ganan los Bucks o incluso los Lakers, que es bastante probable porque son dos de los cuatro que quedan, aún así yo creo que a la gente le quedará buen sabor de boca, ¿no? Pero si el año que viene ya tenemos una Final Four, por así decirlo, entre los cuatro favoritos de turno, yo creo que ahí el torneo perderá un poco de fuerza entre los aficionados. Pero bueno.
A ver, hay que decir también, que esto lo comentamos Diego y yo el otro día, que realmente para lo que nos esperábamos o lo que pintaba también esa última jornada de fase de grupos, tenemos una fase final bastante esperable, entre comillas, con muchas comillas, ¿eh? ¿No? Sí. Porque hay muchos equipos punteros, pero también después de esta semana tenemos que dar las gracias porque podría haber sido mucho peor,
claramente,
que se me entienda, mucho peor para un poco la democracia de la NBA, ¿no? Y que no acaparen esos equipos siempre las fases finales. Podríamos haber tenido un Suns en semis, Kings, podríamos haber tenido, que era lo que todos esperábamos, un Celtics contra Bucks también. Entonces, oye, ni tan mal.
Que bueno, también habría tenido su gusanillo, ¿no? En el sentido de que, oye, tenemos un enfrentamiento adelantado en un torneo eliminatorio como vamos a ver en los playoffs, supuestamente, entre Bucks y Celtics, ¿no? Que es de lo que todo el mundo está esperando, de lo que todo el mundo está hablando. También habría tenido su cosa. Pero yo insisto, creo que este es un torneo que va a vivir y a beber mucho de las sorpresas. Sin duda, sin duda. Pero bueno, tengo que decir una cosa, y sé que va a sonar poco optimista al respecto del torneo. Sí. No me quiero aventurar a decir todavía si es algo que vaya a durar mucho. Porque sí que es cierto que la gente la veo muy proactiva a la hora de mejorarlo, ¿no? Yo he leído varias cosas ya con el tema también, por ejemplo, del average, ¿no? Que no ha gustado mucho el tema de Drummond del otro día y demás, ¿no? Pero teniendo reciente la experiencia, por ejemplo, que a mí es el caso que me viene a la mente, del draft del All-Star, que si quieres podemos hablar de eso también, porque yo, desde que se anunció, creo que no he aparecido por aquí. Todos los dos primeros años decíamos, wow, lo del draft del All-Star ha venido para quedarse, qué partidazos tenemos en el All-Star, no sé qué, y mira cómo estamos este año ya, ¿no? O sea, ha durado 6 temporadas. Entonces, bueno, yo quiero ver cómo evoluciona este torneo, quiero ver el año que viene qué equipos están ahí, qué equipos no están. Vamos a ver también cómo se lo toman en cuanto a las recompensas, si la NBA pues sigue premiando todavía más a los que ganen, si los equipos pueden realmente empezar a priorizar. Igual hay alguna historia de alguno de estos equipos que ha llegado lejos ahora en el torneo que ahora por el desgaste se desfonda y acaba cayendo en temporada regular y eso hace que lo afronten de otra manera. Tengo mis reservas aún, pero bueno, por lo general ya te digo que yo le pongo una muy buena nota. Creo que ha sido una gran decisión de la NBA y sobre todo nos ha alegrado estas tardes, noches de noviembre que normalmente nos estaríamos muriendo del asco. Eso es la clave, yo creo.
Total. O sea, totalmente. Yo creo que tenemos aquí, pues eso, como una pequeña prueba de lo que podría haber sido el Madness en la NBA de forma muy reducida y mucho menos eufórica, porque al final, pues es eso, una copa que aún hay que determinar su valor. Pero yo estoy bastante contento, ¿no? Sobre todo por la forma en la que se están cerrando los partidos, porque creo que le da un poquillo más de vida a la temporada regular. Entonces, de momento bien. Vamos a, si quieres, nos metemos con enfrentamientos que ha habido esta semana, que ya hemos tenido todos los partidos.
Vamos a meterle caña, venga.
Y ya los despachamos.
Cuéntame cosas.
Yo voy a ser honesto, voy a decir lo que he visto, que es un partido de cada lado. Es decir, he visto, esto va a sonar un poco mal, pero he visto el partido malo del oeste, he visto a los Kings contra los Pelicans y he visto los Bucks contra los Knicks, que también ha sido el partido malo relativamente. Sí. Entonces, Bueno, yo creo que tú has visto el de Lakers, o sea que por ese lado estamos
Seguro.
bastante complementados.
Seguro, seguro.
Y bueno, nos, ¿con cuál quieres empezar?
Yo solo he visto el de Lakers, la verdad. El de Indiana me hubiera
Vale,
gustado verlo. Pero bueno, vi
empezamos
highlights.
entonces con Celtics.
Dale, dale,
Celtics
dale.
y Pacers.
Empezamos por ahí. Bueno, el gran partido, yo creo, el más sonado, ¿no? También por el resultado, por la narrativa del propio partido, que parecía que Celtics pues iba a acabar haciendo que imperase un poco la ley o lo más habitual. Y los Pacers, pues que están que se salen, ¿no? Los Pacers nos han pegado un poquito en la boca, Daniel, porque a principio de temporada, en la previa, no hablábamos muy bien de ellos, pese a que siempre nos han
Ni
gustado
más.
como equipo, hablábamos más bien mal, lo acabas de decir. Y telita.
Sí, totalmente. O sea, ya el otro día veníamos un poco, no de bajona, pero ya decíamos, parece que los Pacers se están empezando a resentir en la semana pasada, ¿no? Porque habían tenido unas cuantas problemas en temporada regular y tal. Bueno, que esto sigue siendo temporada regular, pero me gusta hacer también esa diferenciación entre lo que es solo liga y lo que también cuenta como la Copa Pistón. Y yo decía, bueno, que había cositas ahí que no me empezaban a gustar en demás rotaciones y tal, pero lo han solventado bien y bueno, le han dado en la cara a los Celtics, que yo creo que ni ellos se lo esperaban. Parecía un poco, sin querer desmerecer el trabajo que están haciendo los Pacers esta temporada, pero para los Celtics parecía un partido de transición para esas semis, ¿no? Porque podemos debatir sobre cuál es el mejor equipo de la liga actualmente, pero por regularidad han sido los Celtics.
Es una cagada en toda regla, o sea, más como estaba siendo el partido, yo creo que, hombre, los Celtics, a no ser que eso, que hayan decidido, pues, tirar un poco por la borda este torneo, que no me dio la sensación a mí, por lo que pude
No,
ver
no.
del partido, me da más bien la sensación de que les comen la tostada totalmente. Para mí es una cagada gorda, ¿eh? Y no, no digo que sea un motivo por el cual ahora en Boston tengan que empezar a preocuparse o por el que tengan que sacar alarmas o algo por el estilo, pero sí que creo que, hombre, era un partido bastante ganable, era un partido en el que además Indiana, hablaremos de Haliburton y hablaremos de todo Dios, al descanso estaban bastante mal y era un partido para matarlo en el tercer cuarto y al final fue todo lo contrario, ¿no? O sea, no sé tú cómo estás viendo estos nuevos Celtics, teníamos dudas a principio de temporada con tema encaje, tema, bueno, el encaje quizás menos, ¿no? Porque al final la entrada de Jrue Holiday, yo creo que es pocos jugadores estrellas, se me ocurren más fáciles de encajar.
Sí.
Pero la realidad al final es que, hombre, es una mini decepción demasiado pronto dentro de la temporada, sabiendo de lo que venimos ya en el playoff pasado, sabiendo lo que han hecho en verano, que ha sido supuestamente una mejora sustancial, y sabiendo a lo que vamos, que son unos playoffs contra unos Bucks que, a la contra, cada vez tiene mejor pinta.
Sí. O sea, yo con los Celtics, siempre que los veo y durante la temporada regular, tengo la sensación de que muy bien siempre, igual que la temporada pasada, y que, bueno, han pegado un salto, pero me sigue quedando esa sensación de decir, sé que son el mejor equipo de la liga, pero si tienen un día malo, se les va el anillo. O sea, como pasó el año pasado, ¿no?
Ya.
Realmente. Entonces, es muy difícil exigirle a un equipo que está todas las temporadas, si no en finales de conferencia, pero es que ahora que han dado el salto total y que juegan tan bien todos los días, tener noches como estas, pues bueno, yo entiendo que los fans de los Celtics sean críticos por mucho que a algunos se le vaya la cabeza con algún tema particular siempre.
No, no, pero o sea, tú además fíjate que los Celtics, estamos hablando de un probablemente la franquicia, pese a que no haya ganado ningún anillo, probablemente estamos hablando de la franquicia más exitosa de el último lustro, quizás, en cuanto a que en todos los años ha
Sí.
llegado a mínimo finales de conferencia, ha tenido una oportunidad de ganar un anillo que al final perdieron contra una dinastía como eran los Warriors, el año pasado
O
pues
sea,
ya.
probablemente estén los Bucks por encima, pero en cuanto a resultados, si hacemos como una media de resultados todos los años,
Sí,
sí que son los
por
Celtics.
eso, por eso. Si tú tienes todo eso en cuenta, realmente analizas y yo creo que lo que te queda un poco es la sensación de que les está pudiendo demasiado esa presión de ser el favorito. que es un poco lo que pasa ya no solo en el básquet, sino en cualquier deporte. Tú al final, si tú quieres construir un equipo para ser favorito a algo, tú vas a tener que pagar con la presión, porque es imposible. O sea, tú no puedes construir. Tú puedes ser un equipo que tenga capacidad de sorprender, un equipo que tenga un potencial muy alto y que no esté a lo mejor en esa élite de equipos candidatos, ¿no? Y ahí sí que vives sin la presión, pero si tú quieres estar desde el principio en la conversación, haces movimientos para estarlo, tienes que saber lidiar con la presión. Y eso es lo que los Celtics desde 2018 no han demostrado prácticamente. Y mira que ha cambiado el equipo de allí a ahora.
Sí. A ver, es. Yo, o sea, sigo insistiendo un poco en que, bueno, veremos en playoffs. Yo sigo teniendo esperanzas con ellos. Para mí, sobre el papel, porque es verdad, ya digo, o sea, tampoco nos vamos a meter muchísimo en temporada regular, pero los Nuggets, por ejemplo, creo que en el tiempo en el que han estado sus estrellas en pista, porque han tenido muchos problemas de lesiones. Para mí han tenido un mejor rendimiento que los Celtics. Lo que pasa es que sostenidamente los Celtics están siendo el mejor equipo de la NBA.
Sí.
Entonces, sobre esa base, o sea, siguen siendo el número uno. Quizás, pues eso, porque confiamos un poco más en la salud de sus jugadores y por los re últimos resultados.
No sé, no sé. Yo creo que les acabará llegando el momento. O sea, al final, pues, oye, en
Sí.
cuanto a talento joven, en cuanto a juntar un poco esas piezas de campeonato, porque al final son jugadores para luchar por un campeonato. Yo creo que no sé si este año o el año que viene acabará sucediendo que todo el proceso que hayan pasado hasta entonces para conseguir un anillo valga la pena. Es otro debate, es otro tema. O que el
Bueno,
hecho
vale,
de
un anillo vale toda la pena.
pero un anillo, o sea, normalmente un anillo vale toda la pena, estoy de acuerdo, pero un anillo en... ¿Desde qué año está Jason Tatum en la NBA? ¿2016?
Sea, el problema es lo que estás desaprovechando por el camino.
Exacto, exacto. O sea, tú, yo creo que los Celtics han tenido, bueno, el año pasado me parece una oportunidad clarísima para ser campeones. O sea, yo creo que eran los favoritos, y más cuando los Bucks se caen en primera, clarísimos favoritos a llevarse el anillo. Y la cagan en finales de conferencia. El año anterior pierden en las finales. Bueno, ok, contra los Warriors, pero al final son unas finales perdidas. El mismo 2018 que estábamos diciendo antes, pierden contra los Cavs de LeBron, que por muy sobrehumano que fuese la serie de LeBron, joder, hay que mirar el equipo contra el que pierden en finales de conferencia.
Y el mejor equipo, desde luego.
Por eso, o sea, al final son años, años y años que a lo mejor cuando llegue el momento de que estos Celtics ganen el anillo, por muy felices que sean, a lo mejor hay algún fan de los Celtics que coge, levanta la cabeza y dice, realmente, o sea, me ha valido la pena llegar hasta aquí. Con todo lo que la hemos cagado atrás.
A ver, yo, o sea, en eso sí que creo que sí. Lo que pasa que entiendo tu punto desde el sentido de que ahora con lo bonita que está la NBA, que está abierta todos los años y cada año tenemos un campeón distinto o uno que ni nos esperábamos al principio, los Celtics, yo creo que primero de forma natural y ahora por lo que han hecho este año, son quizás la única opción iba a decir un contender, a una dinastía que tenemos en la NBA.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Son un equipo que podría, en el futuro, o podría haberlo hecho ya también en el pasado, podría haber forjado una dinastía.
Y todavía tiene años por delante, que es lo peor, ¿eh? Y
Sí, desde
seguramente,
luego.
más allá del tema de Jaylen Brown, que yo creo que ahora ha quedado un poco más en calma después de la renovación y después de todo, yo creo que ahora no, a no ser que se le vaya en la olla en algún momento. La sensación que me da es que pese a que sigan perdiendo, yo creo que no va a haber ninguno de los peces gordos de ese equipo que se marche.
Sí, tiene pinta de que está la cosa bien. A ver, nunca sabemos, ¿no? Porque el año pasado también, como la derrota en playoffs fue muy dura para él anímicamente y todas
Claro.
las críticas fueron hacia él, entonces esto ya sabemos cómo va, ¿no? También Ben Simmons estaba afianzado hasta que dejó de estarlo.
Pues eso, pues no sé, no sé. Nos hemos puesto un poco filosóficos de más con los Celtics, yo creo,
Sí,
¿eh?
¿eh?
Para hablar de una simple derrota en el torneo de mitad de temporada, estamos ahora aquí debatiendo si es un proyecto realmente rentable. En fin,
Los
no sé.
fans más tranquilos de los Celtics,
Sí,
¿eh?
los haters menos haters de los Celtics.
Por el otro lado, oye,
Hombre.
pues un notición, yo creo que Indiana esté dando la cara esta temporada y que mola mucho pues que tengamos esa, porque los Pelicans es sorpresa, pero no es sorpresa, pero los
Sí,
Pacers
si
es
tuvieras que
otro son.
apostar o sea, apostarías bastante antes por los Pelicans que por los Pacers, sin duda.
Los Pacers es un sorpresón que estén aquí cargándose a los Celtics.
Bueno, y ahora mismo son el equipo que todo el mundo quiere que gane este torneo.
Sí.
Claramente.
Bueno, a mí me gustaría más otro, pero
Va, te gustaría más que ganasen los Bucks, lo sé, Dani.
no, los Pelicans.
Ah, bueno, o los Pelicans, o los Pelicans. Buen día, estimados, espero que me llegue mi cortina luego de la victoria de Lakers de ayer. Tengo cortinas este año, tío Trilce. No las voy a poder enseñar en cámara porque no van a llegar a salir en cámara, o igual sí. Mira, estas son las cortinas de este año. No, no tienen el carisma de las del año pasado, ni mucho menos, ni la complejidad de diseño de tejido, ¿no? Un poco. No son de ese rollo vintage, pero bueno. Si los Lakers ganan la copa, podemos hablar de algunas cosas.
Sí, podemos hablar si hay three-peat de Lakers en la Copa Pistón.
O sea, three-peat de. O sea, que ganemos tres copas seguidas.
Sí.
Joder. A ver, yo. Honestamente, todos sabemos lo que va a pasar con la Copa Pistón si la ganan los Lakers, ¿no? O sea, podemos dejar de hacernos los. Como que esto da igual que lo gane, ¿no? Si los Lakers ganan la Copa Pistón, pasará a ser automáticamente la Copa Chupito. Y
Ah,
si.
yo, pero yo creo que no. Yo de hecho creo que, o sea, a la Copa los mejores ganadores para su futuro serían los Lakers y los Pacers.
No entiendo. Justifica tu respuesta.
Mi justificación es que los Lakers creo que tienen mucho marketing, mucho interés detrás, y yo
Sí,
creo
que
que
claro.
en un punto en el que no son candidatos al anillo, es una recompensa muy grande para el proyecto de LeBron y demás, pues llevarse esta copa y que lo venderían como algo muy importante, es a lo que me refiero. Y luego, pues los Pacers se ven de sola, simplemente, pues que es como eso, un equipo que ni nos esperábamos que estuviera en postemporada, pues ganando la copa, siendo pues esa historia de Cenicienta y tal. Yo creo que son las dos mejores noticias. Luego, Pelicans. Bueno, ya
Bah,
sabemos un poco. Después
bastante,
desarrollaré en el
honestamente,
partido con
va
Pelicans.
bastante irrelevante si la ganasen los Pelicans, ¿eh?
Claro, y
Sería
luego los
bastante
Bucks,
irrelevante.
creo que sinceramente les daría bastante igual a los Bucks ganar la copa.
No, a ver, les vendría bien, pero no sería. No tendría ese componente de publicidad que tendría si la ganan los Lakers, ¿no? O si la gana Indiana. Sí, estoy de
Claro.
acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es eso, yo creo que todos sabemos lo que va a pasar si ganan la Copa Lakers. Yo ya sabéis que dije en mis predicciones que Lakers iba a ganar la Copa, por lo de ahora no ando bastante lejos. Ojalá se cumpla porque sería muy feliz, la verdad.
¿Cuál dijo Diego?
Tú dijiste los Knicks, ¿puede ser?
Yo, sí, es que la
Bueno,
mía
no
se
está
ahogó
mal,
bien.
¿eh? Viendo cómo están los
Vale.
Knicks, que llegaran a cuartos de final me parece un logro. ¿Sabes? O sea, se puede dar esa predicción como por buena. Y
A ver.
Diego. No me acuerdo a quién había dicho Diego. Puede que dijera los Bucks, precisamente.
No sé, es que es la típica respuesta que daría Diego, pero no sé si es
Por
la que
eso.
dio.
Por eso. No sé qué decirte. Pero bueno, gente, eso, los que estáis ahí por el chat, si nos queréis comentar algo sobre la copa, cómo la estáis viendo, si realmente os parece que es una buena idea por parte de la liga, si creéis, que yo creo que esa es la pregunta de verdad, todos estamos de acuerdo en que ahora mismo pues es un torneo que está funcionando muy bien, la pregunta yo creo es si creéis que va a tener longevidad, si va a tener buena vida dentro de la liga y si dentro de 10 años todavía estaremos pendientes de quién gana la copa, de quién no gana la copa, de hoy es viernes de copa, hoy es martes de copa o no. Creo que es un poco la cuestión. ¿Qué me ibas a decir de Pelicans? ¿Que no querías desarrollar sobre Pelicans?
Vamos al partido directamente. Mi teoría era que yo me levanto por la mañana, ya sabéis, esto ya lo conté el otro día, y voy viendo los partidos de camino al curro y después me vengo viendo la otra mitad. Y luego, a veces tengo la manía tonta de meterme en redes así para ver si hubo, yo qué sé, si cayó un helicóptero, como pasó el otro día,
Sí.
o no. Entonces me comí el spoiler de que habían ganado los Pacers. ¿Sabes? Y bueno, yo me puse a ver mi otra mitad tranquilo tal, y luego, pues volviendo, me vi la otra. Y digo yo, joder, está la cosa demasiado tranquila en Twitter, está claro que los Kings no ganaron. Ganaron los Pelicans 100%. Porque, o sea, ¿a quién le interesa que ganasen los Pelicans? A nadie. Esto no lo estoy diciendo a
Poco se
malas, lo
habla
estoy
de
diciendo como que es la
la.
realidad.
Ojo, ¿eh? Poco se habla de la prensa que tienen los Kings, ¿eh? Que son un equipo que poco a poco se está
Sí.
construyendo a nivel
Y
mediático,
ya
que
no solo.
flipas.
Claro, ya no solo prensa, sino ganan los Kings. Si hubiesen ganado los Kings, lo hubiésemos visto en Twitter 300.000 veces. Si
Sí.
os metéis en Twitter, cuando ganan los Pelicans, no sabéis que ganaron los Pelicans. Pero por eso sabéis que ganaron los Pelicans.
Claro, es uno de esos. ¿Qué equipos podríamos agrupar en este grupo de equipos que si han ganado no lo vas a leer en Twitter?
Utah Jazz.
Utah Jazz. Bueno, pero Utah Jazz es que ahora mismo está un poco en tierra de nadie, ¿no?
Igual. O sea, a ver, el
Mi,
año
mi,
pasado, a mitad del año pasado, ya nadie lo sabía
mi,
tampoco.
Minnesota es un poco así también, ¿eh?
Sí, un poco.
Minnesota está primero y si realmente no ves partidos o no estás pendiente, no dirías que van primeros.
A ver, Minnesota, Pelicans, Utah.
Sí, en el este.
Y después ya se empieza a poner complicada la cosa, ¿eh?
Ya. Yo creo que a Filadelfia le está pasando un poco también.
Pero es que Filadelfia te supones que ganan, ¿sabes? Entonces,
Ya.
tiene que ser alguien más como que pueda ser una sorpresa que ganen, pero que...
Miami para nada, ¿eh? Miami es todo lo contrario. Miami, cuando gana Miami, te enteras, uff, por todas las vías.
Miami le gana un partido a los Washington Wizards y cuelgan un banner, ¿eh?
Ya ves, ya ves, ya ves. Corrado, hoy debo verles en diferido, señores. Tengan buen directo. Gracias, señor Corrado. Nos vemos
Nos vemos.
más tarde en diferido. A ver si sube Álvarez el podcast el otro día, que esa es la coña más coña, ¿eh? Que el
Sí, bueno,
podcast
pues
de la
subirá.
semana pasada, chavales, aún no está subido. Obra y cortesía de don Diego
Encima solo
Álvarez,
lo tiene
¿vale?
él, o sea, no lo
Por
podemos
eso,
subir
por eso.
nosotros.
Por eso digo que a ver si lo sube él, porque es que no lo tiene nadie más. No sé qué más equipos podemos meter en ese saco. Brooklyn lo metería, pero Brooklyn.
Brooklyn este año, cuidado, ¿eh?
Sí, pero es un equipo un poco que no. Es eso, tampoco es un. No debería ganar, ¿no? O por lo menos no debería ganar siempre.
A ver, los Blazers también.
Ya.
Y los Blazers no son solo este año, sino en años donde la cosa iba bien también, no te enterabas.
Ya, eso es cierto. Pero es un poco hombre, es que ese proyecto estaba más desgastado que. No sé.
Pero oye, lo digo como algo positivo porque, bueno, pues los Pelicans yo creo que hicieron un muy buen partido. Es verdad que la cosa estuvo bastante ajustada. Porque bueno, en Sacramento, pues joder, son un hueso duro de roer. Pero es que en los Pelicans jugaron muy bien mucha gente, que eso es difícil. O sea, Ingram, pues como siempre, bien. Herb Jones, espectacular. Alvarado, súper bien. Valanchunas le hizo la noche a Sabonis. En general, yo creo que un. Bueno, Trey Murphy también, que ya me estaba olvidando, también súper bien en el tiro exterior. Pues eso, un poco demostrando que es un equipo súper completo y los Kings que lo intentaron mucho, pero se quedaron ahí a las puertas. Y
Pero
yo me alegro por los Pelicans, porque son un equipo un poco que la ola va para aquí, la ola va para allá, pero de vez en cuando ven la luz y mola, oye, mola.
yo me alegro de que, sobre todo que haya variedad, porque si los Kings ya tuvieron su momento el año pasado, ¿no? Entraron a
Que lo tengan en
playoffs.
estos playoffs otra vez si quieren, pero bueno, de
Sí, sí,
momento.
sí, sí, sí. Está bien que veamos equipos no tan habituales por estos lares. Bueno, por lo de ahora, sorprendente lo de Pelicans en general, ¿eh? Ya no solo a nivel de Copa, yo creo que es un equipo que no, de hecho, nos olvidamos bastante de ellos porque pensábamos que no. Que eran un poco moneda al aire, ¿no? Que al final lo siguen siendo. Yo no lo diría con la boca muy grande, pero sí que es verdad que es un equipo que ahora mismo está 12-10, que ahora mismo está jugando bastante bien al baloncesto y que, hombre, esta copa, pues yo creo que reivindica todavía más que pueden dar algún sustillo por el oeste.
Totalmente.
Muy bien, pues. ¿De quién hablamos ahora, Daniel? Nos quedan dos partidos por hablar, ¿no? Un
Pues
partido
vamos
de.
al este otra vez y después
Sí,
cerramos
el
con los
partido
tuyos,
de los
la
Bucks que
euforia.
tampoco tuvo gran cosa, ¿no?
Bueno, el mejor partido del nuevo proyecto de los Bucks en lo que va de temporada. Ofensivamente, pues una barbaridad. 140 y no sé cuántos, no sé, 46.
40 y sí, 44, ¿no? 42, no sé.
Algo así. Ganaron de 20 puntos, de más de 20 puntos. Partidazo de los Bucks, eso en cuanto a ofensiva se refiere. Creo que metieron el 60% de los tiros de campo, metieron 23 triples en 30 y, en menos de 40 intentos, o sea, una absoluta barbaridad. Muy bien todos eso en cuanto a acierto. Creo que tuvieron, esto es que lo estuve mirando antes, no traje tampoco, estoy muy mal de datos. Creo que tuvieron como 6 jugadores o algo así en dobles cifras, o sea, una absoluta locura. Y eso, un poco pues premiando el sistema ofensivo que tienen ahora con Lillard y Giannis, aunque cuando acabó el partido, Lillard dijo, bueno, tenemos que estar mejor, podríamos haber metido 160 puntos. Y dices tú, bueno, oye, me gusta, ¿sabes? Bueno, es un equipo que parece que empieza a carburar y le está yendo bien.
¿Cómo lo ves a Lillard tú? ¿Lo ves adaptado?
Ah, yo creo del todo no,
Yo
pero
también lo creo.
yo pe pedía un poco, porque la gente ya estaba pues, con las armas cuando pues, no metía un tiro en la piscina, pero yo dije, oye, un poco de tranquilidad porque esto es cuestión de que entre los tiros y a Lillard siempre le han entrado los tiros, o sea, no
Sí.
es,
Y yo creo que miras la
no tiene la
estadística.
pierna trabada como Trae Young, o sea, no es algo así. Entonces, pues se ha visto al final, pues que ha tenido actuaciones de la hostia. Entonces, yo sigo bastante tranquilo. Creo que además, a pesar de que igual no tienen los dos en el mismo partido una noche tremenda, creo que la conexión que tienen y lo que estaba planteando los Bucks, me parece que es, bueno, pues lo que esperábamos antes de que pasara, o sea, para echarse a llorar.
No sé, yo, en verdad, o sea, no, lo estaba buscando ahora porque desde el móvil es un poco caótico y en el ordenador igual explota si lo pongo. Las stats de Lillard realmente no deben ser tan malas, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de.
O
Yo creo
sea,
que es.
malas no son, ni de lejos malas.
Pero quiero decir,
Es cuestión de que
es lo que
está un poco
decías tú.
opacado.
Sí, está opacado y Lillard siempre ha sido un tío que yo creo que no le hemos visto brillar con otra superestrella al lado, entonces estamos poco acostumbrados a esta versión suya. Pero bueno, sí que es cierto que es un jugador que deja más entrever por sensaciones que por su aportación. O sea, es un tío que va a cumplir siempre. Uno de estos que siempre, aunque te dé la sensación, yo por lo menos de lo que he visto de Bucks, te da la sensación de que está totalmente fuera del partido y llega al final y lees la estadística y ha metido 25 puntos. No sabes ni cómo. Y bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarnos un poco también. Pero sí que es cierto que echamos de menos alguna exhibición por su parte, ¿no? Que yo creo que al final, pues.
Llegarán, ¿eh? Yo creo que
Claro,
llegarán.
a eso me refiero. Es un superclase, es una superestrella de la liga y yo creo que indirectamente tiene que suceder sí o sí. O sea.
Y por el otro lado, los Knicks, pues que, o sea, bien, porque a ver,
Han cumplido,
bien,
han
pero
cumplido.
no, sí, o sea, están aprobados, pero no pudieron aguantar el ritmo. O sea, Randle metió 40 puntos, ¿sabes? Brunson estuvo muy bien, lo que pasa que tampoco metió un tiro exterior. Entonces,
Que para que Randle meta 40 puntos, casi mejor que lo meta otro día. En el que puedas
claro,
competir, ¿no?
sí.
Porque, claro.
Sí, pero claro, eso si te meten 146 puntos o eres los Pacers o no llegas.
Ya. Con los Knicks me pasa un poco, me ha salido un TikTok hoy por la tarde de estos de la Shaq y compañía, ¿no? Los que hacen el programa de NBA, la mítica. En el que hablaba Kenny Smith y decía: el problema que tienen los Knicks, que es un problema que realmente no pueden solucionar a corto plazo, es que jueguen contra el partido que, o sea, jueguen contra el rival que jueguen, en ese partido el mejor jugador en pista nunca va a ser suyo. Y realmente lo piensas y tiene bastante sentido. Porque decía, si juegas contra Miami, el mejor jugador en pista va a ser Jimmy Butler, ¿no? Si juegas contra Atlanta, el mejor jugador va a ser Trae Young. Si juegas
No,
contra.
eso relativo, ¿eh?
A ver, realmente sí.
A ver, yo entiendo lo que dices, pero Brunson realmente la temporada pasada y esta que está haciendo un temporadón también, aunque está teniendo sus cosillas, está siendo mucho mejor que jugadores que deberían ser mejor que él.
Vale, pero realmente, juegan contra Orlando y el mejor jugador en pista es Banquero.
Sí,
Claro.
ya.
Juegan contra. Bueno, contra Cleveland y el mejor jugador en pista es Donovan Mitchell. Entonces, lo decía él también. Esto no quiere decir que el que mejor juegue ese partido sea siempre el de otro equipo. Obviamente, puede ser
Claro, vale.
Brunson, que es lo que dices tú, puede ser Randle, puede ser quien sea. Pero sí que es cierto que eso a nivel competitivo es una desventaja al final. O sea, el decir, no hay muchos partidos a los que yo vaya a ir con la sensación de que soy el favorito. O de que tengo en mi lado al jugador que realmente es el determinante para el partido, ¿no? O sea, o el que.
Pero eso es lo que mola de los Knicks también, ¿no? Que son
Sí.
un eterno underdog, o sea, a pesar de que tienen a Brunson, que se destapa como una estrella total de la NBA, son un equipo que es un poco bloque de cemento, para lo bueno y para lo malo,
Vale.
porque después hay partidos de los Knicks que es difícil tragarte.
Claro, pero ¿hasta cuándo mola ser el underdog? Porque tú te
Pues
acabas
hasta que
cansando.
pasen 3 años más y no avances una ronda. O sea, de momento sigue molando, ¿sabes? Esto es una tendencia. Pues si vuelven, o sea, de momento los pantalones anchos molan, pero igual en 2 años decimos,
Skinny
igual no
jeans
mola
otra
que
vez,
sean tan
¿no?
anchos.
Skinny jeans dentro de 3 años otra
Skinny
vez.
igual es pasarse, pero tan anchos, ¿sabes?
Ya,
Pues.
ya, 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 ya. No sé, yo no lo veo tan positivo como Dani. O sea, y más viendo cómo fueron los Knicks, no este año anterior, sino ya la temporada pasada, que venían de ser la gran sorpresa, se pegaron un buen golpe. Este año pasado han vuelto a rendir bien. Y a mí, si me preguntas a día de hoy, no sabría decirte si van a entrar bien en playoff o si se van a estampar otra vez. Y mira que, a ver, yo los metí como una sorpresa. Creo que obviamente todavía pueden dar muchos pasos adelante y tener una segunda mitad de temporada fantástica. Bueno, ¿qué segunda mitad de temporada? Más de segunda mitad, que estamos todavía en un cuarto de temporada. Pero es eso. Es un poco la sensación de que llevamos 3 años de Thibodeau. Este es el cuarto, creo.
No,
O el
sí.
tercero.
No.
Pero
Uy, es el
no,
tercero, creo, ¿no?
no ha habido ningún progreso de ningún tipo. Ese es el tema.
Vale, pues ahora si quieres damos carpetazo por todo lo alto.
Damos carpetazo por todo lo alto, venga. Vamos a hablar de los Lakers. Partido muy complicado contra los Phoenix Suns. Phoenix Suns que están yendo un poco a trompicones por la NBA, por la vida. Porque no terminan de juntar a sus estrellas, porque un día falta uno, el otro falta
Básicamente.
el otro, porque un día vemos una versión defensiva, yo creo, sobre todo, que es lo más diferencial, que parece que puede competir contra cualquiera, y al día siguiente, sobre todo contra Lakers, aquí yo en este partido los vi bastante flojitos. No sabía qué partido esperarme, yo de hecho iba con bastante miedo, creía que Suns podía ganar perfectamente. Pero al final, señoras y señores, no sin polémica de por medio, los Lakers jugarán en
Sí.
Las Vegas. Vuelven a sede. A sede. No me sale el nombre ahora. La palabra. A sede imparcial. No es imparcial la palabra. Es una. Neutral. Neutral, ¿no? Es una sede neutral. La última vez que eso sucedió, ganamos el Mickey Mouse Ring. Para muchos, el peor anillo de la historia. Para muchos otros, el mejor. Y nada, y nada. Bien, bien. Contento con el equipo. Creo que hemos dejado un poco atrás esas dudas que había al principio, pero bueno, son dudas que volverán. Estoy seguro de que al final, pues, siendo Lakers, siendo este roster que tenemos, que yo creo que cualquier día puede aparecer cualquier cosa y te puede mandar todo por la borda, no va a ser un camino de rosas ahora hasta el final de la regular season. Pero contento, contento con que, sobre todo con que compitamos estos partidos, ¿no? Que es una. Es algo que yo sí que en los últimos años he echado en falta. El ganar partidos contra los equipos punteros. Porque sí que, bueno, temporada regular solíamos ir mejorando, pero como gente contra los Suns, como contra los Warriors, como contra Celtics, etcétera, siempre, siempre hemos tenido récord negativo últimamente. Entonces, me gusta que vayamos cogiendo ese hábito también.
Sí, yo, bueno, lo de los Suns es que es lo que hablamos todas las semanas. Pues es imposible que junten a los tres. Normalmente el cálculo sale bien cuando es Booker y Durant, que son pues dos jugadores que necesitan poca adaptación a nivel de proyecto y demás. Y luego, bueno, o sea, yo ya digo, lo que he visto ha sido un poco pues la polémica, que, bueno, he de decir que. Bueno, los de los Suns tienen bastante razón por las quejas.
No sé, No sé.
Y tenemos a Chop Chop aquí, que nos hubiese gustado para comentar esto de forma picante.
Eso es verdad, pero... eso es verdad. Sí, pero bueno, yo estoy un poco rarete, sensación rareta,
Con estos Lakers. ¿Eso qué es? ¿Qué quieres decir?
Que no sé muy bien qué decir, porque no...
Porque sabes que te beneficio, en este caso.
¿Lo qué? ¿No decir nada?
No, la decisión.
Sí, a ver, yo creo que el torneo puede ser un chute de confianza importante, en verdad,
Si hay que ganarlo así, pues hay que ganarlo así.
Si hay que ganarlo así, hay que ganarlo así. Sí, pero... pero es eso, yo me da la sensación de que dentro de un mes vamos a tener 30 lesiones o que va a salir un escándalo extradeportivo de Jackson Hayes que de repente va a aparecer con 5 personas secuestradas en el sótano de su casa, no sé.
A ver, mientras salga de Jason Hayes y no salga de...
Bueno, realmente Reeves. Piensa que tenemos varios candidatos para protagonizar ya, un escándalo ver, extradeportivo. Claro. Porque desde tenemos... Luego. Jackson sí. Hayes, Cam Reddish, Anthony Davis, yo creo que perfectamente podría tener algún escándalo extradeportivo.
Bueno, es que piénsalo de otra manera. De forma fría, ¿a cuántos jugadores de Lakers descartarías? Yo creo que ni siquiera a LeBron.
No, a LeBron ni de coña lo descarto.
LeBron es un psicópata. O sea, los vídeos de LeBron están demostrando, yo creo que, o sea, ahora está saliendo a la luz, sobre todo por esos vídeos, que es un completo psicópata.
Yo... descartaría, entre comillas, o sacaría de esas posibilidades de protagonizar cualquier escándalo extradeportivo a Hachimura, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te ríes, tío? ¿Por qué? ¿Qué? Eso es que se te ha venido a la mente un escenario concreto con Hachimura.
No, hombre, no, tampoco lleva
vale,
tanto.
Vale. Y no sé, después de Hachimura, pues... Hombre, Taurean Prince tiene pinta de ser buen tío, ¿no? Tiene pinta de tener
eso te lo puedo comprar.
Buena cabeza. Fuera de eso, poco más. Vanderbilt, quizá. Otro buen tío.
Pero es que Vanderbilt parece el vecino que saluda, pero después tiene a alguien en el maletero, ¿eh?
Hostia. No, ¿sabes quién sería Vanderbilt? ¿Sabes de qué me tiene pinta Vanderbilt? De ser el típico que apuesta a sus propios partidos, ¿sabes? En plan... Jared Vanderbilt más de 5 faltas y se descubre una falta de un partido contra Orlando que hace sin ningún tipo de sentido en la otra esquina de la cancha, tío. Sería algo así Vanderbilt, yo creo.
Bueno, es que no se habla ni el entrenador ahí.
No, el entrenador está hasta el cuello. Si hay alguien por el que hay que desconfiar es del entrenador, seguro.
¿Alguna actualización positiva que quieras hacer o no? Todo lo contrario.
¿Con Darvingham? No, a ver, me remito a la última actualización positiva que hice en los playoffs del año pasado. La verdad. No voy mucho más lejos de ahí. Creo que está plasmando ese trabajo del playoff en temporada regular, que era un punto importante, que no pasase como en la temporada regular del año pasado. Pero bueno. A mí el meme todavía de las manos en los bolsillos me trae por el camino de la amargura.
Y en general, ya que estamos aquí... Tenemos a Pablo y aquí, pues aprovechamos. En general, de los Lakers, ¿qué podemos decir esta temporada? Yo he de decir que normalmente llegamos aquí, soltamos un par de mierdas sobre LeBron, hoy acabamos de soltar que es un psicópata, sorprendido por el nivel de LeBron, la verdad.
Sí, totalmente.
Por más que el nivel, un poco, pues eso, que el año pasado o anteriores parecía que ya delegaba un poco. Este año sigue delegando, porque es ese tipo de jugador... Pero es un jugador que está cogiendo, ¿sabes? La pelota cuando quema, está asumiendo responsabilidades defensivas
Es totalmente eso, ¿eh? Es la sensación desde que llegó a Lakers prácticamente, de que cada año va dejándose un poquito más.
Sí,
obviamente
sí.
Siguiendo a ese nivel superlativo que ya tiene desde siempre.
Claro, estamos jugando baremo LeBron. O sea...
Pero sí que es cierto que todos los años decíamos, bueno, este año LeBron un poquito menos, ¿no? Un pelín menos. Y este año, me parece el líder indiscutible del equipo. Incluso viendo además las actuaciones de su compañero y amigo Anthony Davis, yo creo que puede que sea el jugador clave del equipo ahora mismo.
Sí, yo no tengo dudas.
No sé
o sea, Anthony Davis
no sé si
para mí está
palabra.
Dejando que desear,
Sí, para mí también. No sé si clave es la palabra. Porque clave sí que puede ser Anthony Davis por presencia, por intimidación, por llenar la zona. Pero sí que el mejor jugador del equipo está siendo LeBron James. Sin
Es que
duda.
mira, el otro día lo hablábamos Diego y yo y decíamos, es que Anthony Davis debería ya estar cogiendo la antorcha. La que parecía que cogía el año pasado,
No,
es
la
muy
que parece que ha
decepcionante
cogido cinco
que no
veces
sea
ya.
el líder del equipo.
No, no, y el tema es que ha habido ya tres o cuatro veces en las que parecía que iba a coger la antorcha del equipo. Y.
Claro, y te hace un cuarto en el que te en el que parece que es top 5 de la liga y luego te hace un cuarto que es top 30 pivots de la liga, ¿sabes?
Top 30 pivots por la cola. Hay alguno incluso.
Claro, claro.
Porque hemos visto. Yo he visto a Zubac meterle una cocinada histórica a Anthony Davis de un 15-15. O sea, eso son cosas que no son permisibles, vaya. Y no sé, a mí yo me acuerdo mucho cuando hablo de Lakers o cuando pienso en la situación de Lakers y en concreto de la situación de Anthony Davis, cuando recuerdo lo que dijo Darvin Ham en el Media Day de que le he pedido a Anthony Davis que este año tire 6 triples por partido. Tengo que comprobar cuántos triples lleva Anthony Davis esta temporada, pero no sé si llevará 6 en total en toda la temporada, tirados o metidos. Sí. No tengo claro cuál de los dos números es, pero bueno. Es un poco la experiencia de Anthony Davis en su máximo esplendor.
Ya. ¿Algo más de Lakers o hacemos predis de semis?
Nada, poco más. No sé si hay algún tema que tú veas que quede de Lakers pendiente. Sé que hay mucha gente metiéndole el palo a Austin Reaves. A mí la verdad que es un jugador que por mucho que falle o que baje sus porcentajes, que es algo que podía pasar perfectamente, ya lo sabíamos, me sigue pareciendo un jugadorazo, sobre todo a nivel de esfuerzo y de compromiso con el equipo. Creo que hay pocos que estén a su altura. Y fuera de eso, poco más. Veo al equipo todavía un poco encontrándose a sí mismo. A nivel de química y demás, creo que es importante conseguir victorias durante esta fase, pero todavía estamos en un momento de que no tenemos los automatismos tan sólidos como tendremos en marzo o en febrero.
Y respecto a humo de traspasos, miedo, supongo.
Yo de verdad no tocaría nada a día de hoy. Entiendo que es un humo que está abocado a sucederle siempre a los Lakers, porque siempre
es un humo que, siendo los Lakers, hay posibilidades siempre de que se convierta
siempre,
en verdad.
Siempre, siempre, siempre. Pero no voy a decir que nos viene mal, porque ya tendríamos que estar acostumbrados a que exista ese rumor constante, pero no me...
Sí, no mola.
No me parece
no que mola, y más cuando ayude. Te ponen a ese jugador en el punto de mira.
Sí, a ese o cualquiera de los que ha salido, porque la verdad no hay ninguno que... Menos Doncic, que siempre sale...
Claro, claro, claro.
Siempre sí, hay sí. Un par de trallados de la cabeza que ponen el edit con la camiseta de Doncic. El resto no me generan ningún tipo de sensación positiva.
Ya estoy contigo. Pues semis, pues tiramos predis de semis.
Semis de cabeza. ¿Vas a ser muy original?
Claro, aquí está complicado, yo creo. Yo te voy a decir la final que querría y la que creo que va a ser.
Vale.
La que querría, por lo que llevamos hablado, yo creo que se entrevé que es un Pelicans Pacers.
Yo creo que sería la mejor final para el torneo.
Creo que un Lakers Pacers, porque la gente, un Pelicans Pacers, se ahoga.
Pero yo creo que un Lakers Bucks sería un partidazo también para darle magnitud, ¿sabes?
Bien, también. Yo es que creo que cualquier cosa con tal de que nos pasen los Pelicans le viene bien al torneo.
Un Pelicans Pacers creo que sería una malísima final para el torneo.
No, a mí me encantaría.
A nosotros, nos encantaría. A mí también me encantaría. Pero a nivel del estatus del torneo, de esto que hablábamos antes, de la salud que puede tener a largo plazo, yo creo que perjudicaría muchísimo al torneo que la final la jueguen los Pelicans y los Pacers. Yo creo que la gente ya está subida al carro de Indiana. Yo creo que Indiana, el hecho de que Indiana estuviese en esa final, a la gente le encantaría. Pero contra Pelicans, la gente sigue sin comprar a los Pelicans, yo creo.
No, te creo.
Ni de lejos.
Y luego la que creo que va a ser es Pelicans Bucks.
Pelicans Bucks, ¿crees? Ojo, ¿eh?
Sí.
No me parece mala. Yo voy a ir a lo fácil. Yo creo que va a ser Lakers Bucks. Ojalá sea Lakers Bucks, obviamente, por gusto propio. ¿Y
la que quieres?
La que yo quiero es Lakers Bucks también. Sinceramente, creo que...
¿Quieres un Lakers Pacers, que es igual un poco más fácil?
Yo...
Bueno, también es verdad que el subidón que te da ganarle a los Bucks no es
no,
el mismo.
Y que perder contra los Bucks tampoco me molestaría mucho. Si vamos a una final contra los Pacers, me sentiría la presión de ganar. Perder contra los Bucks, la primera copita esta, yo puedo decir, va, la copa esta es una mierda, ¿sabes? Cuando pierda, decir, bueno, tampoco era para tanto la copa esta, la copa esta pistón, nos da igual, ¿sabes?
Ya, salimos con las reservas, ya.
Sí, jugamos con un 30%, LeBron estaba lesionado, el otro no sé qué, no pasa nada.
Y por cierto, esto es una cosa que no hemos comentado, pero se nota que a los jugadores, en cierta medida, les importa el torneo, porque el otro día, en el partido de los Kings, bueno, en general, pero en el partido de los Kings contra los Pelicans, había dos jugadores de los Kings, Fox y Keegan Murray, que estaban jugando tocados.
Sí. Y ha habido varios jugadores que bueno,
sí.
Creo que en Suns, de hecho, Bill no jugó algún partido del torneo. Bueno, Bill,
Jesús,
que lleva
sí,
poquísimos partidos, pero alguno de los que jugó creo que
sí.
Fue de torneo. O sea, la verdad que por ahora, insisto, y ya lo hemos dicho antes, el torneo está calando. Que cale a largo plazo es otro tema. Dice Michael, por cierto, hablando del tema que estábamos diciendo ahora, al torneo le vendría bien que ganasen los Lakers y si no los Bucks. Yo creo y quiero que gane Indiana. O sea, cree que va a ganar Indiana, ¿eh? Eso es interesante. Alex, por ejemplo, dice Bucks campeón, Lillard MVP de la burbuja y el play-in, nadie en la historia. Y Michael dice, me he medio enamorado de Haliburton, me ha ganado. Michael, pero no, tú no estabas... ¿Tú qué veías antes? ¿Qué baloncesto veías antes de esta temporada de Haliburton? Por favor.
Pero el salto de Haliburton este año, hay salto,
Tenemos que hablar de Haliburton, Dani.
El otro día, sí, tenemos que hablar. El otro día, yo como eso, pues pillo datos y después no los apunto ni nada. Entonces vengo aquí y digo, va, creo que era este dato, creo que era el otro. No me acuerdo. Pero escuchaba a No Dunks y decían que Haliburton llevaba, creo que eran tres partidos. De 25-10, 25 puntos, 10 asistencias, 0 pérdidas, este año, que ya era la mayor cantidad en la historia, en una temporada. 3. No va ni mitad de temporada.
Pues nada, pues ahí lo llevas. Yo te decía que tenemos que hablar de Haliburton, no para muy bien, ¿eh? No te voy a hablar para bien de Haliburton.
No para muy bien.
No porque él no esté jugando bien, o porque no me guste cómo juega, sino porque oficialmente Haliburton ha pasado a ser mainstream.
Ah, es verdad, claro, es cierto.
Así que yo estoy tremendamente dolido y me veo en la obligación de empezarme a buscar otro niño mimado por mi parte.
Sí, es que ahora decir que eres de Haliburton te van a mirar,
sí,
como, claro, eres de esta temporada,
sí, sí,
de Haliburton.
Sí. Ahora, por decir que eres de Haliburton, te dirán, ya highlights de Instagram, ¿no? Es un día duro para
ya,
mí.
Ya, cero pérdidas.
Es un día muy duro para mí. O sea que... Tendré que empezarme a buscar otro nuevo protegido. Josh Giddey está en un momento en el que tampoco me puedo tirar mucho a él para protegerlo.
No, es un momento.
Porque quizás él prefiere a gente de otra edad que se tire a protegerlo. Y
no es un buen momento.
Y no es un buen momento. Aunque bueno, eso parece que al final va a salirle un poco bien la jugada, ¿no? Por lo que yo he visto por ahí.
Porque hay bastantes vacíos legales ahí, parece
no,
ser.
No, pero porque creo que al final, o sea, era mentira. Quiero decir, la edad o algo así. No sé.
No
me estoy enterando mucho. O que era mentira la edad o que le mintieron a él. En fin, no sé.
No, yo por lo que... A ver, por lo que sé, porque el otro día ya ni lo tocamos, lo despachamos así rápido. Por lo que sé, el tema es que... él no la sabía o algo así,
claro,
dijeron.
Que le
y luego,
dijeron que tenía
cuando se enteró... Cuando se enteró, lo dejaron y esto, pues, por eso dicen que los Thunder no están haciendo investigación interna.
Profunda,
sino que la
profunda.
Liga,
claro.
Y tal.
Claro. Dice Michael, 27 puntos, 12 asistencias y 44,7 en triples es un espectáculo jugando. Casi, lo de 27 y 12. Y eso, le dijo la chica que, bueno, que tenía 19, sí, básicamente.
¿Sabes qué es buena idea? Hacer un podcast sobre jugadores que ya no mola decir que eres de ellos porque son mainstream.
Me gusta, la podemos apuntar. Yo iba a pedirle al chat que me pusiese nombres de jugadores a los que me puedo apuntar ahora, en plan, yo siempre dije que este tal. Yo ahora lo de Haliburton,
Ahora.
claro, yo lo de Haliburton ahora lo voy a decir siempre. No, yo ya decía que Haliburton tal antes de que tal. Porque ese...
A ver, pero hay que decir una cosa. O sea, Haliburton no se le veía pinta de superestrella en los Kings, pero ya se le veía en muchas maneras.
Ya. Abrimos el debate de los Kings, que es interesante ese. Porque ahora hay mucha gente...
Sí, porque yo, mira, lo he estado hablando ayer y...
Hay mucha gente hablando cosas bastante del, tema, claras. Del tema traspaso. Que si al final lo ganó Sacramento, si lo ganó Indiana, si Sacramento hizo bien traspasando a Haliburton en vez de a Fox. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que lo ganaron los dos. Sacramento hizo muy bien en traspasar a Haliburton.
Vale.
Ahora bien, si tenemos que poner quién está por encima de quién, los Pacers sin ninguna duda.
Vale. Bien.
O sea, mi argumentación es clara, es que los Kings estaban en un pozo absoluto, que era muy difícil, a pesar de que Haliburton es un jugador que tiene cierto encaje fácil, compaginar en la racha en la que estaban los Kings a Fox con Haliburton y que este tuviera los minutos como para volverse pues lo que es ahora. Y esto le permitió traer a Sabonis, que se entiende perfectamente con De'Aaron Fox, y el equipo pues ya se vio el año pasado, o sea, despertó totalmente y ahora tiene una cultura que no la tenían antes, y los Pacers pues era un equipo mediocre y ahora tienen mejor pinta de lo que nos esperábamos
por ahora, que también esa es otra.
Sí,
claro, sí, ese sí, es sí. Otro tema, llevamos 20 partidos de temporada, como todos sabemos. Todos los años hay equipos que suben y equipos que bajan. ¿Cuál dirías tú, Dani, que es el equipo que se la va a pegar? En plan, que ahora esté muy bien y que se la va a pegar. No,
yeah.
no creo que digas el que yo creo que
es debate eso. Chulo, porque hay muchos equipos arriba este año que no esperábamos.
No,
y al revés.
No creo que digas el que creo que vas a decir, ¿no? No creo que digas a Minnesota.
No voy a decir Minnesota. O sea, Minnesota va a bajar. Yo vale. No creo que quede primero, pero va a estar por ahí. Voy a decirla.
Es probable,
o sea,
que se la pegue Indiana, ¿eh?
Es que es lo que iba a decir. O sea, jugando contra lo que llevamos diciendo en este programa, creo más, me parece más factible que Indiana acabe en un play-in, late play-in, ¿no? Que se podría decir, más que Orlando, por ejemplo.
Es probable que se la pegue Nueva York, yo creo también. Refiriéndome a pegársela como pasar de ahora que está 12-8 a quedar fuera de playoff, por ejemplo.
Ya.
Es probable también. No sé muy bien qué pensar. No sé qué pensáis vosotros los del chat también, ¿eh? Si nos queréis poner ahí vuestro equipo que creáis que se la va a pegar, nos lo dejáis.
Mira, ¿sabes qué deberíamos hacer? Estoy aquí apuntando podcast y después no tenemos tiempo para hacer ninguno. Pero
venga, va.
Lo hacemos todos los años. Lo de qué nos creemos y qué no del inicio de temporada. Y habría que hacerlo ya porque se nos
sí,
va a acabar el inicio
de
temporada.
Se nos va el inicio de temporada ya. Seguramente sí. Se nos haya ido ya, pero bueno. No estaría mal. No estaría mal. Apúntalo, mira. Apúntalo que estos días ahora estamos un poco más libres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dejamos la copa a un lado, Daniel. Y nos vamos un poco más a lo abstracto. Porque después de hablar de la copa nos vamos a meter en nuestros cinco. Los cinco. De cada uno de los dos. Y yo... Obviamente con un criterio mucho menos válido que el de Daniel, porque como os acabo de decir, no he podido estar tan pendiente como me gustaría de la actualidad. Os voy a traer a mis cinco. Mis cinco que, como ya sabéis también, en el único programa en el que he estado presente esta temporada, cagué tremendamente porque puse a los cinco mejor valorados de la NBA y tiré para adelante. En relación con esto que acabamos de hablar de Haliburton, yo en mis cinco he traído como base a De'Aaron Fox. No por ningún... ¿Eh?
Lleva tres programas seguidos. Diego, el quinteto de Diego, el mío y el tuyo. Ojo, ¿eh?
No por nada en concreto de sus actuaciones, que creo que están siendo muy buenas. O sea, está pasando un poco desapercibido porque está jugando bastante
sí,
bien.
Sí, sí.
Sino por ensalzar su figura en este debate que acabamos de tener entre Haliburton, Sabonis, Indiana, Sacramento, ¿no? Creo que es un jugador que... Sobre todo en estas últimas semanas con la explosión de Halley estamos tendiendo mucho a infravalorarlo o a denostarlo un poco y a dejarlo menos de lo que es. Y no deja de ser un tío que el año pasado en playoff dejó momentos, bueno, para la historia de su franquicia, yo creo, sin duda. Un tío que seguramente le va a dar más alegrías a los Kings en los años que vengan, y un base que realmente, si hacemos un uno contra uno contra Haliburton, yo no tengo muy claro a quién me quedaría de los dos.
Yo me quedo Fox.
Yo puede que también, por eso lo digo, ¿eh? Por poner un poco...
O sea, a mí me gusta más Haliburton del estilo de juego.
Sí, claro, claro.
Pero creo que es mejor Fox.
Por eso, por poner un poco los pies en el suelo y decir, vamos a valorar un poco a De'Aaron Fox, que no es tampoco un moco de pavo aquí.
Totalmente.
Vamos a seguir también, amigos, con el escolta. El escolta es un jugador que valoré realmente en mis predicciones de premios como jugador más mejorado. Acabé metiendo a un colega suyo de una posición bastante similar, que es Markel Fultz, porque el jugador que traigo es Jalen Sachs. Un Jalen Sachs que la temporada pasada fue un poco a medias. Este año tampoco, sí, es que haya pegado un salto bestial, tampoco es que se haya convertido en una pieza indispensable. Pero a mí me gusta mucho lo que estamos viendo en esta nueva versión, ¿no? Que se aleja un poco del jugador del que hacíamos scouting cuando entró en la NBA. Yo me acuerdo, nosotros ya estábamos por aquí haciendo drafts y mock drafts y demás, y lo veíamos como un manejador claro de balón, como un tío del uno contra uno, como un atleta empedernido, ¿no? Y realmente está manteniendo esas actitudes atléticas, porque es un jugador que eso obviamente no lo pierdes de un día para el otro, pero el rol en el que le estamos viendo yo creo que nadie se lo esperaba. En ese estilo un poco más de catch and shoot, en ese estilo un poco más de escudero. Cole Anthony es un poco también el segundo detrás de Fultz al que le gusta estar más con balón. Y a mí me está gustando mucho, sobre todo defensivamente. En varios partidos le hemos visto hacerlo bien. Si no me equivoco, creo que ha ganado algún partido esta temporada sobre la bocina o con algún tiro en el clutch. Yo ya os dije, lo dejé caer en algún submarino el año pasado, que Jalen Sachs me estaba gustando mucho por esa madurez que estaba pillando en la pista, y a día de hoy lo mantengo y me reafirmo, si se me permite.
Me gusta ese pick.
Muy bien, pues vamos a continuar. Nos quedan tres. El primero es Zion Williamson. Ya estaba la semana pasada, si no me equivoco, creo que lo puso Diego. ¿O lo pusiste tú, Dani? No sé.
Ya no me acuerdo si lo puse yo, Diego.
Y nada, no tiene mucha explicación.
Creo.
O sea, simplemente los Pelicans están bien. Los Pelicans han entrado en la Final Four del torneo, se van a Las Vegas. Y sobre todo por reconocer lo que está siendo la efectividad extrema que tiene este tío. Que bueno, que siempre nos sorprende, porque es una pieza de un jugador que tira 80% dentro de la zona, puede ser, o algo parecido. No hemos tenido muchos casos iguales en la historia de la liga. O sea, sin más, un poquito de reconocimiento al trabajo de Zion. Y bueno, sobre todo un alegato por disfrutarlo mientras lo tengamos, que nunca sabemos hasta cuándo nos va a durar. Y menos en su caso. O sea que no tiene mucho más. A su lado, ¿cómo iba a desperdiciar yo la oportunidad de traer a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, Paul George, en la semana en la que ha metido un tiro ganador, ¿no? En la semana en la que ha vuelto a demostrar el pedazo de jugador que es? ¿Cómo la iba a desaprovechar yo? De ninguna de las maneras, obviamente. No os voy a dar mucho más la turra, porque ya todos sabéis la devoción que tengo por George. Y para cerrar, un día más vamos a darle su mérito al bueno de Brook López, que sigue siendo un jugador dentro de un equipo ultra físico, en el que parece que seguramente si no estuviera en Bucks no nos parecería un buen fit. Diríamos a lo mejor que en Bucks habría alguna especie de sobredosis de hombres grandes, ¿no? Pero que realmente lo vemos integrado en el sistema y es una pieza indispensable para el equipo. O sea, es un jugador que yo creo que si no está en los Bucks se caen abajo. Es ahora mismo el máximo taponador de la liga, creo, o top 3, está en 0,1, 0,2 como mucho de distancia al primero. Y bueno, y Brook López, ¿qué os voy a decir? Para cerrar el quinteto, yo creo que no está nada mal.
Chulo el quinteto, ¿eh? Me gusta.
Quinteto majo, ¿eh? Para venir aquí un poco con una venda en los ojos no está nada mal, yo creo. Dani, te dejo a ti todo tuyo ahora.
Recojo el testigo. Ya decimos, esta semana tenemos una muestra más pequeña de partidos, pero también mola porque, bueno, le permite a jugadores salir un poquito del rol. Y yo traigo un poco aquí para reivindicar a Jalen Brunson, que creo que de forma consistente, y a pesar de que, ya digo, esto viene sobre todo un poco por lo que yo veo, por las sensaciones, más que por superestadísticas, Entonces, Jalen Brunson me sigue gustando, a pesar de que haya tenido sus problemillas en los triples. Y luego acompañándolo, Malik Monk, que hay que empezar a hablar sobre Malik Monk como quizás uno de los mejores jugadores de rol de la liga, porque es un escándalo lo que hace Malik Monk noche
Total.
tras noche. Es cuando está en pista, es muchas veces la opción de su equipo ofensivamente. Y bueno, es un jugador súper clutch, es un jugador súper decisivo, que no le quema la pelota. Está en un nivel increíble. O sea, lo echaréis de menos en Los Ángeles.
Sí. Bueno, yo sí que es cierto que me había gustado su año en Lakers, creo que de hecho fue de lo poco rescatable, pero sí que me... Quizás un poco influenciado por lo que fue la temporada, creía que tenía carencias, lo que pasa que no se habían enseñado tanto por lo desastroso que había sido el equipo, pero está claro que tiene una virtud tremenda para anotar, que tiene un talento brutal y en Kings está como pez en el agua, vamos.
Está
Qué
siendo
locura.
increíble. Y luego ya para seguir, de Pelicans en verdad podría haber escogido a unos cuantos de estos secundarios porque ya decir, ya Trey Murphy muy bien, Alvarado muy bien, Herb Jones increíble y lo traigo aquí por eso, porque es un jugador que no debe molar mucho porque tiene un nombre que no llama mucho la atención, porque tampoco es hiper llamativo en pista, pero es también, igual que Monk, otro de los jugadores de rol de clase de esta liga, y a los Pelicans les ha ido bien. Entonces, pues para reconocer un poquito a los Pelicanos, voy a acompañarlo de Jonas Valanciunas, ya digo directamente el pivot, que también yo creo que Valanciunas es un jugador que lleva, o sea, desde que ha llegado a Pelicans no se le dan los halagos que merece. O sea, es increíble noche tras noche Valanciunas, teniendo a los jugadores que tienen el equipo y a esto, jóvenes que salen un poquito más, que quieren su protagonismo y tal. Valanciunas llega, se hace sus stats y abusa del pívot que tiene en la zona. Tenía Sabonis el otro día y como Pedro por su casa, iba a decir perro. Y ya para cerrar, pues un reconocimiento a uno también de estos que decíamos. Bah, en Indiana se van a estancar un poquillo, tal. Obi Toppin, que parece ser que ha encontrado luz al final del túnel y le están yendo las cosas bastante bien en Indiana. Los Pacers están ganando y él está sumando también muchos puntos. Así que aquí se queda el quinteto.
Bravo, bravo, Daniel. Sí, señor. Sabiduría en vena, señores, sabiduría en vena. Pues
Sabiduría.
nada, vamos a cerrar el directo con los jugadores de la semanita, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, entiendo
Genial.
que son fáciles, ¿eh? O sea, entiendo que esto no va a resultar ningún tipo de complicación para nadie que esté por el chat o escuchando en audio. En primer lugar, en la conferencia este, yo creo que vamos a ir a lo que ya hemos hablado. Tenemos al señor Haliburton, obviamente, semana... Bueno, 1-1 esta semana con Pacers, que tampoco es nada del otro mundo, pero obviamente esa clasificación para la Final Four en Las Vegas pues lo eclipsa todo. 35 puntos, 6 rebotes, 11,5 asistencias, 2 robos y 54,4 en tiros de campo, en triples por encima del 40 y pico también, creo. O sea, una barbaridad. Y bueno, y eso, la sensación de que ha explotado, la sensación de que por fin ese buen hacer se está transformando en victorias, que también es algo yo creo importantísimo para él. Y qué vamos a decir. O sea, no tiene mucha más ciencia.
Un genio. Y luego en el oeste, o sea, en el este estaba clarísimo. En el oeste es verdad que hay alguna opción más, pero por récord y un poco, sobre todo porque esta semana, esos dos partidos, pero en general esta temporada, está demostrando ser ese jugador que decía, ¿no? Quizás no el mejor tirador alto de la historia, pero bueno,
Uno muy bueno, pero uno muy
está
bueno.
uno muy, muy bueno. 30 puntos de Cat. 9 rebotes, 4,5 asistencias, 55,3 en tiro de campo y 53,3 de acierto en el tiro de 3, más Minnesota, pues que es un tren que no hace paradas en ningún lado.
Ahí está, sí señor, Karl-Anthony Towns. Por lo de ahora, se parece bastante estos Minnesota Timberwolves al equipo que soñaban cuando se juntaron los tres mosqueteros, ¿no? Yo creo que es un poco lo más cerca que han estado de parecerse a ese dibujo mental. Y por ahora primeros en la conferencia oeste, que se dice pronto.
Sí.
Desechando el torneo, que bueno, es un poco también una decisión, yo creo, de cada equipo, pero oye, no está mal.
Lógica.
No está mal, no está mal. Bueno, ¿qué, Dani?
¿Está aquí?
¿Algo más que quieras comentar? Gente del chat, es vuestra última oportunidad, ahora nunca. Si queréis comentar algo para que aquí el Daniel y yo demos nuestra opinión, adelante.
Nada, pues mientras esperamos, si es que hay algo. Bueno, vete echando un ojo a ver si hay alguien en directillo, ¿no?
Es verdad. Podríamos mirar eso, ¿eh? Dice
Nos dice
Michael que han
Michael,
sacado
han sacado, sí,
un
reverso
reverso
íntegro
íntegro
sobre Dillon Brooks.
sobre Dillon Brooks.
Reverso, bueno, el reverso está tremendo, bueno, está tremendo siempre, pero este año especialmente a tope los podcasts. El de
Ya ves.
Shea, brutal. El de Shea te va a gustar, tienes que escuchar el de Shea, si no lo has
Sí,
escuchado.
debo escucharlo.
Sí, ese está muy guay.
Ah, vale.
Y el de Brooks, yo estoy deseando también, estoy deseando escucharlo. También vi el otro día que lo compartía nuestro amigo Iván, que estará, bueno, peleándose ahí un poco con el récord de los Spurs. Y sí, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado.
Guay, guay, guay. Pues nada, no, no veo ningún canal más por aquí que tengamos para meterle
Nada
online,
más.
así que otro día será. Y bueno, mi gente, os emplazamos para no sé cuándo. Igual este fin de podcast, igual no. Yo creo que por lo de ahora, gente, y esto yo es lo único que os puedo decir, voy a tener algo más de tiempo de lo que tenía estas semanas
Ole.
pasadas. O sea que en principio, lo normal sería que a raíz de la semana que viene, porque este fin de semana yo me voy de viaje, que hay festivo y demás, o sea que no tal. Lo normal sería que a partir de la semana que viene vuelva a tener más tiempo y aparezca ya más en todos los directos. Entonces, veremos,
Es Navidad, quién
veremos
sabe
qué
si queda
pasa.
algún partidillo por
Sí,
ahí.
hombre, seguro que cae, seguro. Seguro que cae. Así que nada, gente. Yo me despido, Daniel. ¿Quieres despedirte antes de cerrar?
Yo lo mismo, agradecer a toda la gente que se ha pasado hoy por Twitch,
Hombre.
pedir perdón porque no hemos subido el podcast,
Sí.
que yo ya ni me acordaba, pero pues subiremos el de la semana pasada y subiremos este ya justo después.
Sí, seguidos. Prácticamente seguidos. Y nada, gente, pues eso. Cualquier comentario, like, se agradece muchísimo. Gracias por estar ahí pese a las complicaciones que estamos teniendo este año, que no son pocas. Y seguimos para más y esperemos que mejor. Hala, un besito para todos. Chao, chao.
Harden trying to get free. Down to three, down to two, it's a three. Good!
Bryant to Shaq!
And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.